El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Revolución. Es necesario explicar qué es la Revolución Cubana, qué es este hecho especial que no ha hecho hervir la piel en la sangre de los imperios del mundo, y también hervir la sangre, pero la esperanza, de los desposeídos del mundo, o de estas partes del mundo, al menos. Es una revolución agraria, antifeudal y antiimperialista, que fue transformándose por imperio de su evolución interna y de las agresiones externas, en una revolución socialista, y que la proclamaba así, ante la faz de América, una revolución socialista. Una revolución socialista que tomó la tierra del que tenía mucha y se la dio al que estaba asalariado en esa tierra, o la distribuyó en cooperativas entre otros grupos de personas que no tenían ni siquiera tierras donde trabajar, aun cuando fueran asalariados. Es una revolución que llegó al poder con su propio ejército y sobre las ruinas del ejército de la opresión, que se sentó en el poder, miró a su alrededor y se dedicó sistemáticamente a destruir todas las formas anteriores de esa estructura que mantenía la dictadura de una clase explotadora sobre la clase de explotados. Destruyó el ejército totalmente como casta, como institución, no como hombres, salvo los criminales de guerra que fueron fusilados, también de cara a la opinión pública del continente y con la conciencia bien tranquila. Es una revolución que ha reafirmado la soberanía nacional y por primera vez ha planteado para sí y para todos los pueblos de América y para todos los pueblos del mundo la reivindicación de los territorios injustamente ocupados por otras potencias. Es una revolución que tiene una política exterior independiente, que viene aquí a esta reunión de estados americanos como una más entre los latinoamericanos, que va a la reunión de los países no alineados como uno más de los miembros importantes y que se sienta en las deliberaciones con los países socialistas y estos la consideran un país hermano. Es, pues, una revolución con características humanistas. Es solidaria con todos los pueblos oprimidos del mundo. Solidaria, señor presidente, porque también lo decía Martí, todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla de hombre. Y cada vez que una potencia imperial avasalla un territorio, le está dando una bofetada a todos los habitantes del mundo. Por eso, nosotros luchamos indiscriminadamente, sin preguntar el régimen político ni las aspiraciones de los países que luchan por sus independencias. Luchamos por la independencia de los países, luchamos por la reivindicación de los territorios europeos ocupados. Apoyamos a Panamá, que tiene un pedazo de su territorio ocupado por los Estados Unidos. Llamamos Islas Malvinas y no Falkland a las del sur de la Argentina y llamamos Islas del Cisne a los que Estados Unidos arrebató a Honduras y desde donde nos están agrediendo por medios telegráficos y radiales. Luchamos constantemente aquí, en América, por la independencia de las Guayanas y de las Antillas Británicas, donde aceptamos el hecho de Belice independiente, porque Guatemala ya la ha renunciado a su soberanía sobre ese pedazo de su territorio. Y luchamos también en el África y en el Asia, y en cualquier lugar del mundo donde el poderoso oprime al débil, para que el débil alcance su independencia, su autodeterminación y su derecho a dirigirse como Estado soberano. Nuestro pueblo, permítemenos decir, en ocasión del terremoto que asoló Chile, fue ayudarlo en la medida de sus fuerzas, con su producto único, con el azúcar. Una ayuda pequeña, pero, sin embargo, fue una ayuda que no exigía nada. Fue, simplemente, la entrega al país hermano, al pueblo hermano, de algo de alimento que, para sobrellevar esas horas angustiosas. Ni nos tiene que agradecer nada a ese pueblo, ni, mucho menos, nos debe nada. Nuestro deber hizo que entregásemos lo que entregamos. Nuestra revolución nacionalizó la economía nacional, nacionalizó las industrias fundamentales, incluyendo la minería, nacionalizó todo el comercio exterior que está ahora en manos del Estado y se dedicó a su diversificación comerciando con todo el mundo. Nacionalizó el sistema bancario para tener en sus manos el instrumento eficaz con que ejercer técnicamente el crédito de acuerdo con la necesidad del país. Hace participar a sus trabajadores en la dirección de la economía nacional planificada y ha realizado hace pocos meses la reforma urbana, mediante la cual entregó a cada habitante del país la casa donde residía, quedando dueño de ella con la sola condición de pagar lo mismo que estaba pagando hasta ese momento de acuerdo con una tabla durante determinado número de años. Tomó muchas medidas de afirmación de la dignidad humana, incluyendo, casi entre las primeras, la abolición de la discriminación. Porque en nuestro país existía la discriminación racial, señores delegados, en una forma algo sutil, pero existía. Las playas de nuestra isla no servían para que se bañara el negro ni el pobre, porque pertenecía a un club privado y venían turistas de otras playas a las que no les gustaba bañarse con los negros. Ernesto Guevara, reunión de la OEA, agosto de 1961.
Ahora vas comprando perlas, truchas sin chistar, calles. inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines, que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo, y muchos marines de los mandarines, que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Muy buenas tardes, Moreno. Muy buenas tardes, Radio Escucha de FM Moreno. Una nueva edición de Guión del Medio, versión 2013, tardecita en Moreno. Día agradable, 25 grados de temperatura, casi 26, 52% es la humedad, en por lo menos en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la capital federal. Muy buenas tardes, Mariano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Y muy buenas tardes a todos los radioescuchas en este nuevo programa.
Bueno, nuevamente lunes, ya por segunda semana consecutiva, el Guión del Medio saliendo en su versión verano los días lunes. Así que si no se enteraron, se van a ir enterando, escuchando la programación de la FM Moreno a lo largo de todos los días, de toda la semana. Mariano, semana ajetreada, como nos viene acostumbrando cada día, día tras día, la situación mundial, la situación regional, la situación nacional. Evidentemente, por más que estemos en el veranito, no hay vacaciones para la coyuntura. Así que, ¿por qué no vamos ya primero informándoles por ahí a los que nos están escuchando, a los que nos siguen semana tras semana, cómo son las vías de comunicación para el Guión del Medio, para que sigamos construyendo de conjunto este relato que los incluya a todos, que nos aporte ideas, pensamientos, críticas y reflexiones para un relato que no nos deja afuera como nos tienen acostumbrado el relato de los grandes pulpos de la comunicación?
Así es, vamos a pasar las vías de comunicación para que puedan compartir este nuevo programa. Si quieren hacerlo vía celular, mensaje de texto, llamada, pueden hacerlo al 1561-5403-59 o 0237-4666-559. Si quieren enviarnos un mail o mensaje, pueden hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com. Y enseguidita vamos a pasar a contarles cuáles van a ser las premisas que vamos a tomar en este nuevo programa de Guión del Medio, caracterizando siempre desde lo general a particular, como venimos haciéndolo, para intentar fomentar este tipo de construcción del relato que tienen los grandes medios monopólicos de la comunicación. Primero vamos a empezar haciendo un recorrido con toda la situación de Argelia y la invasión francesa. ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de esta invasión? ¿Cuáles son los actores dentro de esta escena, no solamente Francia, sino toda la situación a nivel europeo, cuáles son los principales ejes que se están discutiendo y cuáles son, lógicamente, qué es lo que está detrás, qué es lo que nos están escondiendo? Siempre sabemos que todas las invasiones no son porque sí, no son por simples voluntades, sino que en este caso particular, en la disputa por los recursos naturales más preciados a nivel mundial. a partir de esto, cuál es el posicionamiento de Alemania, que es el principal motor de la economía de la Unión Europea, en lo que se da con las reservas de oro, que el oro sabemos que es lo que mide todo, digamos, las mercancías a nivel mundial, son medidas a
través. Lo que representa el valor de las mercancías, ¿no? O sea, es la forma que encontró la humanidad para representar el valor en una mercancía, de todas mercancías circulantes en el mundo.
Así es. Y a través de la historia, ese oro, esas reservas de oro de Alemania se fueron, las fueron depositando en cuentas de Estados Unidos y francesas principalmente, que ahora lo que va a hacer las va a quitar y se la va a llevar de vuelta para casa. A partir de esto, ¿qué vamos a analizar? ¿Cuáles son las alternativas que tiene para resolver su crisis? Principalmente el ideal yanqui, este sueño americano, y la política tradicional de invasión y destrucción de Estados Unidos. Y lógicamente, en contraposición a esta política de la guerra interminable, vamos a trabajar sobre el papel de Cuba y su próxima titularidad pro tempore en la CELAC, que es la Unión Latinoamericana, sin estar presentes Estados Unidos y Canadá, que quedan no solamente aislados a nivel americano, sino también a nivel europeo, como eje del control mundial.
Sí, Mariano, vayamos adentrándonos. También tenemos que, los próximos bloques podemos pasar un poco de revista de cuáles son las noticias, los hechos ordenadores en el orden nacional, que en el mismo sentido, pero bueno, abríamos nuestro programa con una editorial un poco atípica. Siempre tratamos de presentarles una editorial que reflexione sobre algunas cuestiones que nos permitan organizar el programa y organizar el pensamiento y los ejes que vayamos transitando. Para hoy elegimos no armar una editorial propia, sino desempolvar uno de los discursos históricos, pues ya podemos decirle. La parte más conocida de este discurso es un Ernesto Che Guevara enfervecido diciendo: al imperialismo no hay que confiarle ni un tantico así. Bueno, más allá de ese momento que seguramente ocupa muchas de nuestras reflexiones y mucho de nuestra memoria, la profundidad del discurso de Guevara en una asamblea de la OEA en Punta del Este el 8 de agosto de 1961 nos parecía tan actual hoy, ¿no? O sea, con esto, atándolo un poco con esto que decías con respecto a el nuevo rol de Cuba al frente de la CELAC, próximo fin de semana, 26 y 27 de enero, en Santiago de Chile. Lo que denomina Guevara como el avance del imperialismo, las abofetadas a la humanidad cuando las diferentes formas de imperialismo invaden el mundo. Y la semana que que terminó la semana pasada, nos mostró las garras de esto, ¿no? O sea, con una acción tremendamente violenta para recuperar una planta gasífera en Argelia, ¿no? Donde a diestra y siniestra entraron masacrando militantes islamitas, masacrando trabajadores argelinos, masacrando trabajadores o cuadros técnicos europeos sin ningún tipo de miramiento. Cuando veníamos de una semana anterior con la invasión de Francia sobre Malí. Así que nos parecía que esas palabras de Ernesto Guevara, en representación de la República Cubana, eran más que atinadas. Y para comenzar a desbrozar las ideas que fue presentando los poderes más concentrados a nivel mundial a partir de sus aparatos mediáticos, por ejemplo, declaraciones de estos líderes, queremos retomar un artículo que salió el día de ayer en el diario Miradas del Sur, y leo el textual y después empecemos a pensar a qué nos hace acordar esto. Abre comillas, dice: tenemos un objetivo, garantizar que cuando nos vayamos, cuando terminemos nuestra intervención, Mali sea segura, tenga autoridades legítimas, un proceso electoral y que no haya más terroristas amenazando su territorio. Si yo te pregunto, Mariano, ¿quién dijo estas palabras? Que te voy a dar más una ayudita. ¿Qué presidente del mundo dijo esta palabra?
Mirá, ya por las palabras, viendo los argumentos, lógicamente, si hablamos de lo de Mali, lo que primero se me ocurre es Hollande, pero es muy coincidente con las palabras tanto de Obama como de Bush en el proceso de invasión Siria a principios.
Sí, más que parece Bush decidiendo el ataque sobre Irak y Afganistán, ¿no? Sí. O sea, que sea segura, que tenga autoridad legítima, proceso electoral. Son todas las muletillas, como bien dijiste, son palabras de Hollande. Un presidente socialdemócrata, francés. O sea, que se pone en el ropaje de tipos de centro izquierda, por lo menos. Pero cuando no en garantizarse su reproducción, no dudan en absoluto de utilizar lo que ellos mismos critican. O sea, Hollande criticaba a Sarkozy precisamente por algo que mencionabas vos recién, por la acción bélica francesa sobre Libia. Fue uno de los caballitos de batalla de Hollande en el proceso electoral que lo llevó a la presidencia el año pasado, fue denostar a Sarkozy por intervencionista, belicista y una otra cantidad de adjetivos calificativos para quien parecía la pata bélica del plan pro-yanqui en la Unión Europea. Bueno, Hollande, con supuestamente otra bandería política, utiliza exactamente la misma terminología y utiliza, no la misma terminología simplemente, sino utiliza exactamente las mismas acciones, ¿no?
No, y es muy profundo y es necesario analizar con profundidad esto. Partamos de la base que a nivel occidental la forma de gobierno o de relación que se da es a través políticamente de lo que se llama el concepto de democracia. Y siempre toda invasión occidental sobre Oriente parte de esa premisa de decir, mira, lo que nosotros queremos acá es que exista la democracia. Esa democracia ellos la hacen ver como libertad en el voto, constitucionalidad, representatividad, derechos, pero en realidad lo que están diciendo es yo te quiero imponer mi forma de gobierno partiendo de la base de que vos en tu sociedad vos te organizás de otra manera, yo quiero que vos te organices de la misma manera que yo. ¿Cuál es el fin de eso? Poder subordinarte, poder hacer que vos estés jugando para mí, y en eso significa, en base a la democracia, diciendo que es democracia, bombardearte todo lo que hace alrededor.
Digo, cuando vos decís la forma de gobierno representa determinada forma de organizar una sociedad, bajo determinada cultura, bajo determinadas relaciones sociales, bajo determinados preceptos de concebir el mundo. Eso expresa una forma de gobierno. Y bien, vos decís, ¿no? Adosarle una forma de gobierno occidental a otra concepción del mundo, como puede ser la de Medio Oriente, ese es el choque, eso es lo brutal, lo sanguinario. Más allá que después eso brutal y sanguinario cobra vidas humanas a partir de querer garantizarles determinados intereses a Occidente. Este mismo artículo cita a uno de los mayores expertos en neocolonialismo africano, Gilles Labarthe. Este buen muchacho dice: está claro que Francia y el resto de los países implicados en Mali también se están moviendo por el interés de asegurar los yacimientos mineros de la región, como ya sucedería hace 2 años en Libia. Labarthe admite que es más complicado identificar qué lobby industrial es el que está detrás de todo, pero apunta hacia compañías como la francesa Areva, con importantes explotaciones de uranio en Níger, apenas a unos 200 kilómetros de la frontera con Mali, que podría estar peligrando. El oro es otro gran atractivo de Mali para Occidente. Mali exporta anualmente cerca de 4 toneladas de oro, encontrando en Suiza y en Emiratos Árabes a sus mayores compradores. En el país africano operan las mineras canadienses Barrick Gold, Young Gold, Amara Mining, hasta el año pasado conocida como Kluft Gold, con sede en Londres, o Ramgol Gol, con sede en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Ninguna de estas poderosas transnacionales estaba dispuesta a permitir que los rebeldes islamitas tomaran el poder. Mariano, te propongo que nos vayamos a un pequeño corte, en la tanda de media, y después volvamos desmenuzando esto que acabamos de leer. Porque queda claro que el interés de Francia no es la democracia. El interés de Francia no es un sistema electoral que represente a las minorías. El interés de Francia no es un Mali más seguro. El interés de Francia es la explotación de las materias primas, en este caso, uranio y oro.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas, alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno 90.1.
6 años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces.
6 años multiplicando voces.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno
90.1.
Estación de música.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte.
¿No estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Al mundo lo hacemos los trabajadores.
Seguimos escuchando al segundo programa de El Guión del Medio. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo por la FM Moreno. 19 horas 37 minutos. Ya atardeciendo, ya hay pocos rayos de sol sobre las azoteas de Moreno. Y seguimos dándole un poco de vuelta a esto que aqueja a este sanguinaria cachetada, bofetada de los imperios sobre la humanidad, en esta vez en su forma sobre África, sobre Argelia, sobre Mali. Bueno, Mariano, leíamos parte de un artículo publicado el día domingo en Miradas al Sur, donde describe crudamente cuáles son los intereses de Francia en la invasión a Mali y cuáles son los intereses del imperio sobre el accionar de Argelia, por ejemplo, en este sangrienta recuperación de la planta de gas que finalizó este sábado último.
Así es, estábamos intentando ver, intentando identificar cuáles eran estos intereses detrás de la intervención francesa en Argelia, y lo que estábamos viendo es el interés por la obtención de los minerales preciosos, de las materias primas, principalmente el oro y el níquel, tan preciados y tan valiosos en esta tierra argelina. Un dato no menor es que Argelia es el octavo país intervenido por Occidente, después principalmente de Libia, Siria, en todo un contexto de guerra y de intervención que se viene dando ya desde hace 2 años a esta parte, y que no es casual que se agudice cada vez más. Una de las cosas que también tenemos que trabajar en esta nota es, por ejemplo, con el desgaste y la desconsolidación de este modelo del capitalismo, se da una crisis de los partidos políticos, una crisis de el Estado-Nación de cada uno. Y en esto, los medios de comunicación empiezan a tener un papel fundamental y juegan como verdaderos partidos políticos. Y en el momento en que nosotros analizamos una nota y necesitamos ver quiénes son los que participan activamente en estos conflictos y quiénes son los que establecen y dan a nosotros la línea para poder analizar, son principalmente los medios periodísticos o los diarios de cada uno de los lugares más representativos en este conflicto, y principalmente el New York Times y el diario británico The Independent participan activamente, intervienen y ponen su ideología en este conflicto, advirtiendo sobre la posible el riesgo de que crezca este conflicto y se regionalice, principalmente en la zona de Siria. Por ejemplo, el New York Times admite que la inestabilidad de Mali es el resultado directo de la intervención de la OTAN en Libia. Específicamente, combatientes islamistas fuertemente armados, aguerridos, volvieron del combate de Libia, y el considerable armamento proveniente de Libia y los diferentes combatientes islámicos que volvieron causaron el colapso del gobierno central apoyado por Estados Unidos. Por su parte, Owen Jones escribe en el diario británico The Independent y dice: "Esta intervención es en sí la consecuencia de otra. La guerra de Libia se ensalza frecuentemente como un éxito del intervencionismo liberal, pero el derrocamiento de Muammar Gaddafi tuvo consecuencias que probablemente los servicios de inteligencia occidentales nunca se preocuparon de imaginar". New York Times arremete nuevamente diciendo: "Comandantes de las unidades de élite del ejército de esa nación, fruto de años de cuidadoso entrenamiento estadounidense, desertaron cuando eran más necesarios, trasladando sus armas, camiones y nuevas capacidades al bando enemigo en el entusiasmo de la guerra. Según altos oficiales malíes, y luego, en marzo de 2012, se produjo un golpe de Estado". Cita: "Un oficial entrenado por Estados Unidos derrocó al gobierno elegido de Mali, preparando la escena para que más de la mitad del país cayera en manos de los fundamentalistas islámicos".
Bueno, es claro, ¿no? Que es claro el accionar la concepción de guerra permanente, ¿sí? O de la guerra interminable, de que le garantice que, y la reproducción de los de las mercancías que ellos comercializan para sostener su economía. Centralmente, ¿qué? Armamento. Y eso ya lo vemos, wow. No vamos a descubrir en este programa de Guión del Medio toda la conflictividad que tienen hacia dentro de sus fronteras con la industria bélica. En Estados Unidos, matanza tras matanza, semana tras semana, y para que Europa no sea una excepción en este sentido, no hace falta más que recordar, por ejemplo, la matanza de Oslo en mitad del año pasado, donde una persona con un arma automática mató casi a 80 estudiantes en un camping universitario. Entonces, la reproducción de la guerra permanente, la guerra interminable, no hace más que garantizarle a esos sectores del capital su reproducción. Por eso The New York Times y The Independent, estos dos partidos mediáticos, como bien decías vos, Mariano, que representan a otros sectores del capital, a la otra facción del capital, se preocupa y denuncia el accionar de el sector más bélico dentro del capital. Porque ellos pretenden una colonización, una invasión, no por la vía cruenta, no por la vía armada, sino una invasión, una colonización a través de el desarrollo de determinados mercados. Pero también nosotros tenemos medios de nuestro lado, digamos, de los sectores que cada vez somos menos incluidos dentro del capital. Uno de ellos, Cuba Debate, y también grafica esto. Cuba Debate no hace más que citar a un oficial del Pentágono, Michael Maloff. Dice que este muchacho Maloff reveló que es trágico el hecho de que en Estados Unidos entrenaban a los que ahora son terroristas, que básicamente desertaron del gobierno. Conocen muchas de nuestras actividades y saben cómo actuar desde un punto de vista de las fuerzas especiales y pueden usarlas contra nosotros. La fuerza mercenaria será dirigida sobre el terreno por las tropas de Mali y de África Occidental. Los detalles sobre el esfuerzo surgieron de una audiencia en el Senado. Esto lo cita el Washington Post. O sea, digo, es la profecía autocumplida, ¿no? Entrenan a determinados sectores peleados con la reproducción del capital y después esos sectores utilizan todas esas tácticas guerrilleras en favor de reproducirse ellos, ¿no? Y entonces es como el caracol, ¿no? O sea, acá hay una dificultad estructural. Ahora, no hay que perder de vista que la pelea por el oro. Y no hay que perder de vista que es la pelea por controlar el uranio, ¿sí? Tanto esto del controlar el uranio es controlar el desarrollo nuclear. Eso es controlar el uranio. Controlar el oro es controlar la mercadería que representa, que la humanidad tiene un pacto de hecho para que represente a la totalidad de las mercaderías del universo. Por eso, esto está ligado a otra de las noticias que ordenaron la semana pasada, que es la de que Alemania, la primera economía europea, decidió trasladar sus reservas de oro que tenía en las cuentas norteamericanas y en las cuentas francesas a su banco central. Esto está profundamente ligado a la intervención de Francia sobre Mali para controlar el oro que produce Mali. Mali es el tercer productor de oro del mundo y tiene abierto 7 yacimientos de extracción de oro. En uno de ellos participa la Barrick Gold. La Barrick Gold no es una empresa que a nosotros nos tiene que sonar lejana. Es canadiense y fue la empresa que intentó explotar oro a cielo abierto en Esquel. Disculpen. Y como un referéndum muy participativo, democrático, organizado por Marcelo Tinelli, que tiene tierras en Esquel, impidió que se instale ahí la Barrick Gold, le ofertaron a cambio que se instale en una provincia más pobre, con menos terratenientes modernos, para decirlo de alguna manera, como La Rioja y Catamarca. Y el verano pasado, toda la opinión pública bonaerense, argentina, latinoamericana, estaba atrás del conflicto del Famatina. Sí. Bueno, esa es la Barrigol. La Barrigol participa en la intervención militar de Francia o de estos sectores del capital sobre Mali. Entonces, hay que desbrozar un poquito lo que sucede con Alemania y recuperar, habría que ver de dónde extrajo Alemania ese oro también, habría que preguntarse, repatriar ese oro a sus cuentas y no dejándolas a merced del mercado estadounidense y del mercado francés.
Sí, aquí en esta nota de El Diario del Domingo de La Nación, en la parte de economía internacional, dice explícitamente: casi la mitad de las reservas de oro alemanas están en una bóveda del Banco de Reserva Federal de Nueva York. Son miles de millones de dólares de historia geopolítica de posguerra. Ahí hacemos un poco alusión a lo que vos preguntabas de dónde saca Alemania esta plata, a resguardo bajo las calles del Bajo Manhattan. Ahora el Banco Central Alemán quiere hacer un retiro grande de 300 toneladas. Hoy en las bóvedas del Bundesbank está el 30% de las reservas en oro y la meta es pasar al 50% para 2020. Citando razones de seguridad, Karl Ludwig Thiel, miembro de Bundesbank, no quiso decir cómo se concretaría la transferencia ni estimar el costo. Sigue siendo la única divisa aceptada el oro en todas partes. En caso de crisis monetaria, el oro podría ser rápidamente usado en los mercados para ayudar a restaurar la confianza. La Fed de Nueva York guarda el oro alemán sin costo, basado en la teoría de que la presencia de oro extranjero sostiene el estatus del dólar como divisa de reserva global.
Mariano, nos vamos a un tema y seguimos desbrozando y transitando este 2013 en el guión del medio por la FM Moreno.
Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendríamos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siente la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Thank you.
dio a cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano.
Igual que tu Molotov también es mexicano.
Muy bien, volvemos al guión del medio, versión 2013, versión verano. Y para ya ir volviendo con la discusión internacional con respecto a la intervención de Mali y la situación a nivel de la comunidad europea, vamos a pasar las vías de comunicación para que puedan compartir con nosotros, discutir sobre este tema y sobre los otros que vamos a estar abordando en este programa. Si quieren hacerlo vía mensaje de texto, vía llamada telefónica, pueden hacerlo al 15-61-54-03-59 o 02-37-4666-559. Y si quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo a guiondelmedio@fmmoreno.com.
Mariano, para cerrar ya esto que fuimos desbrozando en la primera parte de nuestro programa, ¿cómo se ata la invasión a Mali, los intentos de controlar la producción de oro, de controlar la producción de uranio en esas zonas de la África subsahariana, y los movimientos del oro hacia lo que es la principal economía europea como Alemania? Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que esta es la disputa, ¿no? El neocolonialismo disputa por controlar aquello que le garantiza, aquellas mercaderías que le garanticen su reproducción. Ya sabemos que parte de la invasión de Irak, la invasión a Siria, la invasión a Libia, o la pretendida invasión a Siria, porque efectivamente todavía no han logrado, aunque pretenden eso, controlar e invadir Siria, es controlar la mercadería, la mercancía, petróleo. Bueno, ahora lo hacen con esto y así van a ir minando el mundo a sangre y fuego para garantizarse ello. ¿Y por qué los centrales de oro? Como dijimos, ¿no? La mercancía oro es aquella mercancía que la humanidad a lo largo de su historia significó como aquella que puede representar a todas las otras mercancías. Sabemos, por ejemplo, que en cierto momento fue la sal, ¿sí? De ahí esa palabra salario, ¿no? De ahí tanta misticismo en la sal, que a veces parece ser que pasarte el salero para salar un pedazo de carne o de cosas, hay que poner, lo pone uno, después lo agarra el otro sobre la mesa, no vaya a hacer cosas que se caigan en intercambio de manos. También fueron las cabezas de ganado, ¿sí? Pero todas esas formas de intercambio o de representarse los intercambios de la humanidad a lo largo de su historia, no es lo mismo intercambiar mercancías graficándoselas en cabezas de ganado, que es difícil de transportar, pesada, y otras tantas dificultades que se representan, como hacerlo en el oro. El oro es fácilmente transportable, de hecho vos citabas en la foto que en la foto que sacábamos a partir de la desconstrucción de ese relato, que no se había revelado de qué manera se iba a transportar el oro. Es divisible, pero encierra centralmente una cuestión. A partir del avance de los Estados Unidos de Norteamérica como potencia que hegemonizó la economía mundial post Segunda Guerra Mundial, lo que hizo fue otorgarle créditos a Francia y a toda la Europa devastada por la guerra a cambio de su oro. Y ese oro valía X cantidad de dólares la onza, 37 dólares o 38 dólares la onza. Cuando esa Europa devastada y esos países devastados post Segunda Guerra Mundial recompusieron su economía y pretendieron recuperar ese oro, que era de ellos, mal habido seguramente, pero de ellos al fin, los Estados Unidos de Norteamérica les dijo: bueno, ahora cada onza de oro ya no vale, su precio no es de esos 38 dólares, sino que su precio es de 419 dólares la onza. Así, en 1971, el gobierno de Nixon produjo el mayor robo y desfalco de la historia. Apropiado del oro de los franceses, de los alemanes, de los españoles, de los ingleses, de esa mercancía que valoriza la cantidad de horas de trabajo de los trabajadores de esos pueblos, se la quedó y dijo: si la quieren recuperar, vale 10 veces más. Así, los Estados Unidos de Norteamérica se apropió y confiscó de manera ilegal la riqueza del mundo. Es por ello que ahora el dólar es como la moneda de intercambio. Pero el dólar no es más que un papel pintado. El oro contiene una cantidad de horas de trabajo que sí le permite expresar la totalidad de la riqueza circulante en todo el mundo. Nos vamos a una tanda comercial y después de ella seguimos con esto que hemos llamado Guión del Medio, donde los trabajadores le ponemos los puntos al relato que intentan construir los grandes medios de comunicación representantes del capital financiero internacional.
Pagaré por mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia no podrá ser negada definitivamente. Estas fueron mis últimas palabras. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe. ¡Viva Chico! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores!
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
Ate
seccional ate. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. Ate. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. Ate. Seccional Moreno Merlo te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdenlo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
No pueden matar la justa rebeldía de los pueblos.
¡Falca!
Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista.
La revolución pasa por las grandes masas.
Sin embargo, la deuda del capitalismo es impagable.
¡Falca! La revolución la hacen los pueblos.
La revolución la hacen esencialmente los trabajadores.
Seguimos en el guión del medio por la FM Moreno, 20 horas, 4 minutos, de este lunes 21 de enero de 2013. Vamos avanzando, Mariano, con todo lo que es la construcción mediática de la realidad latinoamericana, y me parece que uno de los hechos ordenadores de esta semana, que se va a concretar finalmente sobre el fin de semana, el sábado y el domingo, sábado 26 y domingo 27, en la cumbre de la CELAC junto a la Unión Europea, junto a las 20, a los 27 países de la Unión Europea. Este hecho que se va a dar en la República Chilena, en la, su capital, Santiago de Chile, no solo va a representar que se encuentren dos de los bloques más importantes del mundo, económicamente hablando, sino que afuera de ellos queda Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es? ¿Qué sería Estados Unidos y Canadá más todos los países de la América Latina? Sería la OEA. Esa organización de Estados americanos en decadencia. ¿Sí? Nos volvemos a remitir a nuestra apertura del programa, donde refrescábamos y traíamos nuevamente a hoy las palabras de Ernesto Che Guevara, en una cumbre de la OEA. Bueno, ahora se va a volver a dar una cumbre sin Estados Unidos, sin Canadá, con todos los países de la América Latina, en conjunto con los países de la Unión Europea y con Cuba en el centro de la escena.
Así es, ¿y en qué contexto político se está dando esta cumbre, no? Sabiendo que fuimos sorprendidos o no sorprendidos hace ya dos meses con la salud de Chávez, con las elecciones avasallantes después del 54% en la obtención de los votos, con el 81% de participación. Es decir, todo un proceso que se viene dando de unificación latinoamericana, en el cual el Tesoro de la Nación, lógicamente, al ser representante de una política que pretende controlar globalmente las astas de la política a nivel mundial, identifica esto como un problema y desentraña que el principal referente dentro de este proceso de unificación latinoamericana es la línea del ALBA, es decir, la línea de los hermanos Castro. Entonces, lógicamente, esta cumbre en la cual Estados Unidos queda aislado junto con Canadá no representa otra cosa que el verdadero avance de los pueblos latinoamericanos por esta unificación y el desarrollo que están teniendo en sí como bloque. Es decir, no es que es una cumbre de una sumatoria de individualidades, sino que se parte de esa cumbre para después, es decir, como hacemos nosotros, es decir, de lo general a lo particular. Ninguno de los países, de en este caso de la CELAC, queda aislado o toma decisiones por sí, sino que es en tanto bloque, y es lo que también nos marca esta crisis, como veníamos diciendo, de los partidos políticos de por sí y la pelea en este territorio por el control mundial, por el control de este nuevo sistema que estamos abriendo desde el punto de vista regional, sabiendo los intereses unificados que tenemos como unidad latinoamericana, siempre identificando cuál es el problema común a enfrentar, que es en este caso el enfrentamiento directo contra la potencia económica imperialista que es Estados Unidos. Entonces, en este sentido, la CELAC y esta futura asamblea tienen una envergadura muy grande, es decir, inconmensurable, y en el diario Miradas al Sur del día domingo se hace referencia principalmente a esta cumbre y se pone a Cuba en el centro de la escena latinoamericana. Es en una nota de Eduardo Anguita es el principal referente y director del diario Miradas al Sur, y dice de esta manera: Raúl y el Che, junto a Fidel y Camilo, protagonistas históricos, Cuba toma medidas para liberalizar su sistema político. Raúl Castro, a los 82 años, sobreviviente de la guerrilla y de los intentos de atentados, tras 6 años de estar al frente de Cuba, se prepara para quedar al frente de la presidencia pro tempore de la CELAC para terminar con el aislamiento. Raúl Castro estará en el centro de la escena de su próxima visita a Santiago de Chile. En efecto, cuando el mandatario cubano asista a la reunión conjunta de mandatarios de la CELAC, la Cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe, y la Unión Europea, muchos van a reparar en un gran contraste. El gran ausente de esta reunión será Estados Unidos, que no integra la CELAC al igual que Canadá. Mientras que Cuba, expulsada de la OEA, la Organización de Estados Americanos, en 1962, asumirá el próximo domingo la presidencia del bloque regional. Una gran parábola iniciada hace 51 años y que todavía no tiene un final previsible. La diplomacia norteamericana todavía sostiene que Cuba debe estar excluida del sistema panamericano. Aún rige el embargo sobre ese país y las empresas de origen norteamericano que quieran comerciar o invertir en la isla se verán sometidas a diferentes sanciones.
Me parece que acá habla también a las claras de aquel intento de cantar victoria post consenso de Washington de 1989, en donde salieron a gritarle al mundo que era el fin de la historia, ¿no? El fin de las ideologías, que ellos habían ganado, que habían logrado hegemonizar una forma de relación social que nos representaba a todos. Bueno, esta discusión, esto que bien decías vos, ¿no? Una Cuba expulsada de la OEA en 1962, bloqueada violentamente por el poder económico de los Estados Unidos de Norteamérica, hasta hoy, hasta la actualidad, no ha sido derrotada. Y no solo no ha sido derrotada, sino que parece marchar nuevamente a la vanguardia de lo que debemos de construir como mundo, como humanidad. Porque uno de los postulados de Cuba para su presidencia pro tempore, que asumirá este fin de semana, es la integración y la complementariedad de los países latinoamericanos o americanos en general, sin Estados Unidos y Canadá, en todos los terrenos. ¿Qué está hablando? De una política exterior. ¿Cuál es la política exterior del imperio? ¿Cuál es la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica o la política exterior de Francia? La bomba. Ahí está. Masacrar, bombardear, torturar, dinamitar. La política exterior cubana, ¿cuál es? Alfabetización, misión Yo Sí Puedo, medicina, médicos cubanos por toda Latinoamérica, por el África, por el Asia, complementariedad en materia de tecnología, de ciencia. Esa es la política exterior, no de Cuba, de determinada forma de concebir el mundo. Entonces, cuando Cuba postule esto como forma de organizar la CELAC, que para esto sirva la CELAC, no va a ser otra cosa que proponerle a la humanidad algo que es su esencia. Y que esa es la vía de resolución de los conflictos de todo orden que se van expandiendo detrás del mundo. O sea, ante la pelea de las diferentes facciones del capital, que uno pretende invadir a través del mercado y el otro pretende invadir a través de los marines, la otra posición es la de Cuba, la de la injerencia mundial, eso que tantas luces rojas trajo cuando en este momento el núcleo duro del chavismo se reúne en La Habana para darle continuidad a la revolución bolivariana, les produjo, ¿no? Entonces ya hemos leído las semanas anteriores en el guión del medio artículos diciendo no hay que permitir la injerencia cubana en Venezuela. Bueno, ahora, ¿cómo van a hacer? Porque la injerencia cubana sobre toda la humanidad y particularmente en este momento sobre Latinoamérica tiene manera formal. Es formalmente la CELAC la forma superadora de esa OEA que a partir de el postulado de Kennedy, que criticaba Guevara en la Asamblea de la OEA en 1961, pretendía la integración de la América a partir de la plata norteamericana. Plata, no me acuerdo bien el programa ahora cómo se llamaba, pero era financiar a los gobiernos latinoamericanos para que no siguiesen los pasos de la revolución socialista cubana. Eso es lo que empieza a transitarse en la CELAC, en la UNASUR, en esta conformación de otro tipo de forma de integrarnos complementariamente unos con otros.
Así es. Y precisamente en esto que vos decías, esta crisis, nosotros ya estuvimos hablando bastante de qué son las instituciones hoy en día, es decir, y en qué momento de relación social se ubicaban las instituciones que hasta cierto punto nos parecían que resguardaban nuestros derechos y cuáles son las instituciones que hoy en día se proponen una nueva solución, una nueva alternativa, entendiendo cuál es la situación en la que estamos viviendo hoy en día, que es una situación precisamente de crisis, y los que principalmente y los que lógicamente entienden la crisis no como un momento de decadencia, sino como un momento de oportunidad para resolver los problemas que tenemos, es justamente la línea del ALBA, la línea de los hermanos Castro. ¿Qué significa hoy en día que la OEA termine un ciclo? Lo más probable que termine sus días, reemplazada por algún organismo que dé cuenta de que ni la doctrina Monroe ni la de seguridad nacional son las que deban regir los vínculos entre naciones independientes. Esto es la cita a la nota de Anguita en Miradas al Sur del día 20, del día domingo pasado. Anguita, uno de los principales referentes intelectuales hacia adentro del campo nacional, que identifica cuál es el problema y cuál es la representatividad de la OEA en el conflicto mundial, identifica principalmente algo que nosotros estamos profundamente de acuerdo, cuál es el papel de los hermanos Castro y de la política de la Revolución Cubana, siendo sometida por 51 años de un bloqueo internacional que aún sigue en vigencia, pero dando cuenta de cuál es la actitud que se debe tener para con el mundo entero.
La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, uh-huh, y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno.
hay personas que se están enriqueciendo.
Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el power. Dame, 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 dame todo el poder.
No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano. Que se sienta todos juntos como hermanos. Porque somos más, jalamos más parejo. Porque estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, 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 gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, 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 dame todo.
Seguimos en el guión del medio verano 2013 y con la segunda y última parte de el bloque regional. Otros de los que van a intervenir en esta cumbre que de la CELAC y la Unión Europea, que recién desmenuzábamos en la idea, es una de las vanguardias de el ALBA, ¿no? La hermana República Bolivariana de Venezuela, que atraviesa en esta consolidación del núcleo del chavismo, para decirlo de alguna manera, invistiendo a esos cuadros que rodean a Hugo Chávez Frías en la constitución del proceso del socialismo del siglo XXI, tal cual se denomina en esas pampas. La asunción de Elías Jagua como canciller y vicepresidente político fue el hecho de esta semana. También en Mirada del Sur del domingo pasado hay una nota de, ya les digo quién, es bastante conocido, se me fue de la cabeza, Modesto Guerrero, que analiza qué significa esto. Y Modesto Guerrero arranca su nota diciendo: la súbita investidura de Elías Jagua como canciller y vicepresidente político, la derrota opositora en la calle y en la diplomacia el 10 de enero, la asamblea del PSV con centenares de escuadros militares del estado de Vargas el 16, seguida por el acto nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el alto mando militar. Por otro lado, los pequeños focos de violencia antichavistas en dos ciudades que no lograron romper una sensación de sosiego transitorio en la mayoría de la población compusieron un escenario inesperado.
Muy bien, lo que estamos viendo acá es algo que la nación intentaba debilitar e intentaba corromper en estos últimos, en este último mes, principalmente como manotazo ahogado, pero que obviamente no pudo hacer, que es la conformación y consolidación del núcleo de la política bolivariana al mando, lógicamente, de Hugo Chávez, pero mucho más consolidada desde el punto de vista de la referencia política que tiene en este sentido la triada de Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Maduro y Jagua, ¿no? Esta triada que, lógicamente hacemos referencia a lo que intentó construir la nación desde el día en que se supo el estado de salud crítica del comandante Hugo Chávez, principalmente de Nicolás Maduro intentando debilitarlo por no poder contener la fuerza y la alianza que se presentaba y que podía contener, sí, la figura mítica según la nación de Hugo Chávez, Diosdado Cabello con una contraposición personalista con respecto a Maduro, con respecto a quién tendría que suceder a Hugo Chávez, y Jagua en este sentido, que es el último en intervenir desde el punto de vista del análisis de la nación, pero que al ser el único que pudo arrebatarle un territorio liderado por la oposición desde el punto de vista electoral históricamente, esos eran los tres pesos que necesitaba la nación poder separar para seguir mitificando la figura de Hugo Chávez y poder así también separarlo más y más de la construcción del pueblo que pudo también ser vista en los últimos análisis con respecto a la conformación de las unidades básicas bolivarianas.
Sí, me parece que como clara consecuencia el impedimento que logró la nación, lo que representa la nación, o sea, acordémonos de esta alianza internacional que denunciase Chávez, que sostuvo a Maduro, sostuvo esa candidatura de Maduro hasta el 7 de octubre y que apostó todo a ir por la vía democrática, por la vía constitucional, electoral, y fue derrotada apabullantemente por todo lo que constituye esa fuerza social chavista que sostiene el proceso de la misión la revolución bolivariana. Cuando eso no pudo, intentaron desestabilizar. En este mismo artículo se cita que hay intentos de levantar a determinados sectores militares. Bueno, esos intentos no resisten ni el más mínimo análisis porque no se conllevan con la realidad. Son ideas de algunos que pretenden de cualquier manera sostenerse por la vía del golpe. Entonces, me parece que al no poder romper la nación, esa alianza internacional que pretendió frenar el paso firme de la revolución bolivariana, se resquebraja su alianza. ¿Y qué sucede? El MUD, ¿sí?, la Mesa de Unidad Democrática, ese aparato que pretendió con Capriles ocupar la presidencia, con Capriles a la cabeza de eso, ocupar la presidencia nuevamente de Venezuela, se partió. Y ahora hablan de una oposición más dura y una oposición más dialoguista. Y lo que termina sucediendo en esta semana es que Caprile se sienta en la oposición más dialoguista. De hecho, fue criticado por haber saludado a Nicolás Maduro. Ahora, no es que se sacó una foto con Maduro. Fue un acto institucional de la constitución que ellos levantan para denostar a Chávez. Y por el otro lado, tienen esa oposición dura que a diestra y siniestra quiere voltear el proceso del pueblo bolivariano. Entonces, lo que ha sucedido, por un lado, lo que se ha podido avanzar en la sociedad bolivariana, en la sociedad venezolana, en la sociedad latinoamericana, que estos temores que teníamos de que después de Chávez, ¿qué?, empieza a despejarse esos nubarrones, que hay un núcleo capaz de sostener este proceso que marcha al unísono, ¿sí? No estamos diciendo que son todos lo mismo, sino que marcha al unísono en contra de un enemigo claro que es una alianza internacional conducida desde los centros mundiales de poder en contra del proceso de liberación definitiva de los pueblos del pueblo bolivariano y de los pueblos latinoamericanos. Entonces, no pudiendo romper ese núcleo, se resquebrajan ellos y empiezan a sacarse los trapitos al sol y empiezan a contarse las costillas, como se dice habitualmente. Entonces, para el proceso de aprendizaje que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, para el proceso de refundación de las institucionalidades, de las constitucionalidades, de los pueblos latinoamericanos, ese proceso tan necesario de liberación definitiva, dar estos pasos como constituir una CELAC, discutir mano a mano con la Unión Europea y al frente de ello esté la revolución socialista de la hermana República Cubana y como actor principal el eje bolivariano, es una de los aprendizajes que vamos transitando para que cada vez más de nosotros seamos partes esenciales de esta revolución permanente.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Mundo Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti,
sí,
destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas por tu estación de radio.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Última parte, última media hora de este guión del medio versión 2013, 20 horas 34 minutos, 25 grados de temperatura en Moreno, en el conurbano bonaerense, en Buenos Aires. Y ya cerrando sobre todo esto que vamos construyendo en el guión del medio, lo de la necesidad de generar otra forma de relación social para superar las bofetadas que nos pega el imperialismo en cada una de nuestras mejillas día tras día, vía la violencia armada, vía la violencia económica, nos adentramos en esa forma en lo nacional. Una de las noticias que fue cubriendo la agenda mediática fue la gira presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, por arrancando por Cuba, no casualmente, yendo a los Emiratos Árabes, tampoco casualmente, pero centralmente en los últimos días a todo lo que es Vietnam. Y con todo lo que conlleva esto de Vietnam, ¿no? La figura de Ho Chi Minh, las fotos de Cristina en Cuchú, en los pasadizos, para llamarlo de alguna manera, del Vietcong, para combatir contra el enemigo invasor colonialista desde mediados de 1950 hasta mediados de 1970. Y acá hay que poner en el centro de escena que construimos cuál es el papel de Francia como neocolonizador en el norte del África y cuál es el papel de los Estados Unidos de Norteamérica en la totalidad del mapa geopolítico mundial. ¿Contra qué peleó el pueblo vietnamita desde 1954 hasta 1975? Precisamente contra esas dos potencias, que parece ser que son diferentes cosas, pero evidentemente, en las palabras de Hollande, que citábamos al principio del programa, muestran que de diferente no tiene absolutamente nada. De hecho, hoy esa economía estadounidense está gobernada por un presidente demócrata, que debería ser algo así como lo progresista dentro del bipartidismo yanqui, y Francia está gobernada por un socialdemócrata, que debería ser también algo de centro izquierda en esa segunda economía europea. Bueno, Muy bien, las dos se comportan como si fuesen republicanos o como si fuesen de la línea conservadora al interior de los de Francia. Invadiendo, masacrando, matando, entrenando ejércitos desestabilizadores o grupos armados, formando grupos armados desestabilizadores. Bueno, el pueblo vietnamita peleó precisamente contra esas dos potencias. Bueno, y ahora las críticas de la nación porque Cristina sale con un sombrero del Vietcong o se fotografía en los pasadizos que utilizaban el ejército revolucionario vietnamita del norte para recuperar su tierra. Nada de guerrilla, porque se habla de guerrilla. No era una guerrilla. Utilizaba táctica de guerrilla, pero no era, era un ejército regular, revolucionario, que peleó. Y bueno, horror causado a los editorialistas de la nación cuando Cristina osó comparar a Ho Chi Minh, la figura de Ho Chi Minh, con Belgrano y con San Martín. Cuando Cristina osó comparar las técnicas de combate del Vietcong con la orden de tierra arrasada de Belgrano en el éxodo jujeño, mandando a quemar todo el pueblo para impedir el avance del imperialista realista español. Bueno, se desgarran las vestiduras. Ahora, lo que está en el centro de esta escena es que la necesidad de esa actitud, no si pelaban más cañas de bambú y cuántos norteamericanos invasores quedaban empalados en esas trampas que se sembraban en la selva vietnamita, sino la decisión y el coraje de un pueblo para resistir la invasión del imperio y para derrotarlo efectivamente ante esos intentos colonizadores de post Segunda Guerra Mundial, que no eran otra cosa que detener el avance de una formación económica social que tenía a los trabajadores en el centro, a lo cual hemos conocido como comunismo.
Así es, lo que estaba precisamente en cuestión en este momento con respecto a la invasión del imperio, el pueblo vietnamita, era la defensa de ese pueblo, de su soberanía. Y cuando estamos hablando de soberanía, precisamente estamos hablando de cuál es el posicionamiento que tuvo Cristina Fernández de Kirchner con respecto al discurso que ofreció al pueblo, al compañero pueblo vietnamita en su estadía allí. Precisamente lo que estamos en este momento analizando es, en ese momento Estados Unidos, el imperio, no logró ganar militarmente, pero sí pudo, debido a que todavía se sostenía que ese modelo, ese tipo de relación social podría dar frutos, pudo contar la historia y seguir ganando. Ahora, en este nuevo momento, en esta avanzada de la unidad latinoamericana, en esta avanzada de los pueblos revolucionarios con respecto a la identificación de ese enemigo principal y en su decadencia, este enemigo del imperio, Estados Unidos, no puede seguir contando su historia y pone en jaque no solamente su propio ser, sino las instituciones que logró formar en determinado momento para poder avalar ese imperio. Y una de esas instituciones que pudo avalar ese imperio es la ONU y la Organización Mundial del Comercio, a los cuales la presidenta Cristina atacó conscientemente en sus discursos. Principalmente, en este sentido, la Organización Mundial del Comercio dijo lo siguiente: se dice que nosotros violamos las normas de la Organización Mundial del Comercio porque hay subsidios, por aquello o por lo otro. Pero nuestro país, productor por excelencia de los productos agrícolas ganaderos, sufrió durante todo el siglo XX y sigue aún sufriendo los subsidios agrícolas de la Unión Europea, parece no mirar y la OMC ignorar. Es imprescindible ir más allá y establecer reglas claras para todos. No nos pueden exigir a los países emergentes que luchamos para incorporar más gente a la producción y tener más clase media, que no administremos nuestras economías y comercios para seguir creciendo. Hacen que la gente no consuma y que los países se endeuden, haciendo imposible la reactivación de la economía.
me parece, Mariano, que va quedando claro, digo, porque hay que hacer referencia a estas cuestiones, pero también hay que hacer referencia a lo que la implicancia de el viaje de Cristina. Porque si bien hay que decir, estuvo con los hermanos Castro en Cuba, visitó la familia de Chávez como un gesto de hermandad y solidaridad con esto que está sucediendo con Hugo Chávez Frías, recuperó la figura de Ho Chi Minh, se reunió con el presidente vietnamita, celebró acuerdos de integración con las economías como Indonesia, como de Vietnam, que son economías similares a la Argentina en el sentido de economías en vías de desarrollo, pero también, y esto hay que decirlo, se sentó con los inversores de los Emiratos Árabes. Y decíamos anteriormente, Mariano, que el oro extraído en Mali a fuerza del sacrificio y la muerte de muchos africanos, de muchos malienses, es comprado por Suiza y precisamente por los Emiratos Árabes. Y también el gobierno que encabeza Cristina Fernández de Kirchner contiene en sí estas contradicciones, porque se juntó con los 18 fondos de inversión más poderosos de los Emiratos Árabes, que sabemos muy bien qué está atrás de los Emiratos Árabes, qué intereses económicos están atrás de ese bastión del capital financiero internacional en el Medio Oriente. Esos inversores también son fondos de inversión, y muchos de ellos seguramente fondos buitres, fondos de rapiña que invierten en las economías menos desarrolladas para obtener una rápida ganancia y fugarse con eso a otras economías y seguir así sustrayendo riqueza que es de los pueblos, que es producida por los trabajadores. Entonces, en esto también hay que señalar, y esto muestra claramente esas contradicciones por las cuales todavía navega este proceso. Esto es una de las cosas que nosotros decimos habitualmente, que tenemos que seguir respondiéndonos, porque lejos estamos todavía de tener esta respuesta a la pregunta que nos hacemos, que ¿es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner un gobierno de la línea global del capital financiero internacional? Seguramente no. Ahora bien, muchas de sus acciones de gobiernos son funcionales a los intereses de esta línea. Y, por ejemplo, en el caso de los Emiratos Árabes, en el caso de la Barrick Gold participando de la invasión francesa a Mali, en el caso de la Barrick Gold como cabeza de playa de no permitir que se constituya gobierno islámico en lugares productores de oro, está ligado a las contradicciones contenidas en este proceso que vivimos los pueblos. Así que a esto también tenemos que tener en cuenta al momento de analizar nuestras realidades. Cristina empuja determinados intereses que nos contienen a todos, pero en ellas también van arrastrando los intereses que no nos contienen a todos. Por eso es necesario que sigámonos organizando como fuerza social para hacer posible que este gobierno tenga una base de apoyo real, nacional y popular, que acompañe el proceso de liberación encabezada por la figura de la Revolución Socialista Cubana.
Dorado. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, ¿y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Tus enfermeras y tus temblores de mundo super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos la banda, rajen del cielo. Vamos la banda. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas, otra vez.
En el mundo de Clarín y La Nación no entran los trabajadores. En el mundo de los trabajadores no entran Clarín y La Nación.
Hay más para pensar. 10 años de kirchnerismo y los que quedan no fueron obra de la casualidad. La holgura fiscal y el relato exitoso explican algo, pero no todo. Muchos diagnósticos apuntan más a lo que falta. Poca educación, poco afecto por la ley, que a lo que hay. No es de hombre práctico limitarse a denostar lo que la sociedad argentina ha llegado a ser y que el kirchnerismo interpeló eficazmente. No es lo que hicieron Alberdi o Sarmiento. Quizás haya que pensar, como en las artes marciales, la forma de capitalizar algunas de esas características que el populismo gubernamental supo satisfacer fácil y productivamente. Ha de haber alguna manera de potenciar el igualitarismo democrático de nuestra sociedad, el anhelo juvenil de protagonizar gestas difíciles y hasta el nacionalismo tan arraigado en nuestra cultura. Finalmente, tenemos que volver a pensar todos juntos. Hoy la Argentina está partida por una brecha que es ideológica y política. Nada más y nada menos. Un cambio en el ciclo político puede profundizarla, si no estamos atentos y firmemente dispuestos a evitarlo.
No podemos ignorar la experiencia de 1955, del antiperonismo sin futuro y el peronismo rejuvenecido bloqueándose mutuamente. También este es un tema mucho más importante que los tweets presidenciales. Convendría entonces que si amanecemos con Cristina, durmamos soñando con Sarmiento. Por Luis Alberto Romero, diario La Nación, del 18 de enero del 2013.
Bueno, si amanecemos con Cristina, dormamos con Sarmiento. Una clara declaración ideológica, ¿no? Diario La Nación, Sociedad Rural Argentina, Mesa de Enlace, Generación del 37, Instauración de un Estado-Nación 1880, Mitre, Roca, Sarmiento, Avellaneda y otros tantos. Primero, el temor a esa polarización no hace más que mostrar es que en esa polarización ideológica, como denomina Romero, pierdan. Porque la polarización ideológica por la cual transitamos, evidentemente en esta sociedad, no hace más que ponerlo más en evidencia a ellos. ¿En qué sentido? En que tienen que decir cómo organizarían una sociedad. O sea, tienen que poner con la mesa que la sociedad que ellos organizarían denosta a las grandes mayorías. O sea, tiene que, perdón por la palabra que voy a utilizar, tienen que cagar a todos. Eso es lo que muestra. Polarizando, hay que poner las posiciones claramente sobre la mesa. Su posición es fagocitarse a todo, a todas las mayorías, a los trabajadores, a los pequeños empresarios, a los técnicos, profesionales. Eso es lo que, eso es soñar con Sarmiento. Ahora, no lo pueden poner sobre la mesa, porque evidentemente son derrotados en las urnas y son derrotados ante los consensos de esta sociedad.
¿Cuál es el planteo político que se viene dando desde La Nación al analizar el momento de crisis que está viviendo principalmente desde el punto de vista hegemónico, es decir, esto de que ya no puede contar la historia? Luis Alberto Romero lo conocemos tanto a él como a su padre por haber sido ideólogos y reproductores de los manuales que nosotros leímos en la escuela o en cualquier profesorado o universidad con respecto a la historia argentina. Historia argentina parcial y que solamente cuenta desde el punto de vista de los próceres, enaltece a aquellos que reprodujeron esto de el Estado-Nación y la generación del 80, la generación del 37, como Sarmiento, Brite, Mitre y Avellaneda, como esos principales ideólogos del concepto de Estado-Nación a nivel nacional, que en las bases de la Constitución del 53 prevalece los intereses del libre cambio. ¿Cuál es el planteo que se está haciendo Luis Romero al esclarecer esta nota? Nosotros lo que acabamos de leer recién fue la conclusión de esa nota para mostrar cuál es el pensamiento acabado de lo que llega a ser, pero fijémonos cuál es el principio. Para quienes tenemos una mirada crítica sobre el gobierno de los Kirchner, unos días de relativo silencio presidencial, solo turbado por los tweets, nos han ayudado a percibir hasta qué punto nuestra reflexión está cotidianamente centrada en sus actos y en sus dichos. Amanecemos con la presidenta, que está en los titulares de los diarios y los programas periodísticos de la radio. De ahí en más, consagramos nuestros esfuerzos en desmentir el relato y denunciar el vamos por todos. Absorbidos por los estallidos luminosos y sonoros de cada día, nos olvidamos de nuestra tarea principal, ofrecer una alternativa.
Bueno, esa es la trampa que tienen. No tienen alternativa. No tienen alternativa. Como no tienen alternativa en Venezuela, cuando empujan a sectores militares a tomar el poder en este proceso que está viviendo con la enfermedad de Chávez. O sea, no es que no quisiesen. Lo que pasa es que no pueden. No les da, dijeron los pibes en la calle. No te da. Ese es el problema que tienen. Porque no les da, porque se tienen que fagocitar a todos. Ese es el no tiempo que ya denunciase Fidel hace 2 o 3 años, diciendo cuando lo entrevistaban una serie de periodistas venezolanos. Decía, ¿en qué radica su derrota? Que no tienen tiempo. Eso es filosófico, no está hablando de un tiempo físico-material, sino que no tienen tiempo de hacer lo que tendrían que hacer para garantizarse, o mejor dicho, la forma que tienen de tener tiempo, ¿cuál es? Mali, Somalia, Libia, Siria, Vietnam en el 50, Vietnam en el 60. Eso. Ellos, cuando se tienen que robar todo el oro del mundo, en 1971, a partir de la decisión de la Reserva Federal comandada por Nixon en ese momento, ¿qué muestran? Que ya no pueden. Y a partir del no poder, tienen que lanzar esa gran propaganda mediática, que es Hollywood, para contarnos un relato, pero sobre bases materiales que ya no existen. Ahora, ese relato dura durante un tiempo. Mi abuela diría, bueno, la mentira tiene patas cortas. Bueno, en los tiempos de la historia, 30, 40 años es una patita bastante corta. Entonces, cuando tienen que volver a invocar la figura de la Constitución de 1853, cuando tienen que volver a invocar la figura de Sarmiento como organización de un Estado-Nación, es querer parar la historia. Y no pueden con eso. No tienen tiempo. Eso que dicen, la dificultad que tenemos es pensar, empujar para adelante, es un entrampe. Caprile tuvo que, en la última semana electoral previa al 7 de octubre, reivindicar medidas del socialismo de Chávez para ganar algo del caudal electoral. Ahora, los pueblos no cobran vidrio. Saben que esos son engañas pichangas. Ese es el no tiempo que no tienen. Hablando de no tiempo, nos estamos quedando sin tiempo, pero me parece que, Mariano, no tenemos que dejar pasar, vamos a dejarnos para nuestro archivo, otra nota que salió también la semana pasada en la construcción mediática del diario La Nación, donde hablan de un modelo, y lo que hacen reivindicar ese modelo es la Constitución de 1853 como una constitución republicana, no democrática. Y no estoy inventando términos, sino textualmente van a trabajar esto. Me parece que es un artículo interesante para que trabajemos la semana que viene en el guión del medio, porque son de estos artículos organizadores desde un concepto, de una categoría, no de hechos puntuales.
Y que es precisamente cuando hablamos de contramodelo, es decir, cuando nosotros lo que estamos viendo es que Luis Alberto Romero lo que propone es una alternativa sin bases económicas hoy en día, lo que está proponiendo es ese contramodelo, que en este caso la nota sería de Carlos Mira y que vamos a trabajarla seguramente la semana que viene, es la profundización de lo que dice Luis Alberto Romero, es decir, la puesta en práctica de ese verdadero contramodelo opuesto al modelo de Cristina Kirchner, pero que nosotros sabemos no tiene bases económicas sustentables ni bases físicas, materiales que puedan llegar a reproducir.
Y la peligrosidad de eso es que lo quiere implementar a sangre y fuego. Mariano, nos estamos despidiendo, casi las 21 horas de este lunes 21 de enero del 2013. Guión del medio, versión verano, versión inicio 2013.
En ojotas
y transpirando un montón. Hemos conducido este programa Mariano Fontana, José María Dunn, en la operación técnica Matías, la producción Sebastián Morrison, Vanina Farías, Eduardo Rodríguez, Dolores Rodríguez, y muchas gracias a todos aquellos que semana tras semana son parte de la construcción de un relato desde la mirada de los trabajadores. Hasta la semana que viene.